Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Bienvenidos a todos a una nueva entrega de Mundialas 2.0, la octava entrega. ¿Cómo estás, Macarena?
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Saludamos a Katia, a nuestra compañera Katia Colina, que está del otro lado, al igual que a Diego, el operador, y Pablo, que se ocupa de las redes de Uniradio.
Saludo para ellos y para Mariana Sequeira y Silvana Pereira, que también están en la producción.
Así es.
Sí.
Y están prendidas a Uniradio.
A la radio, exactamente.
Vamos a compartir las redes para que ustedes se puedan contactar con Mundialas.
Bien, ¿sí? Tenemos las redes de Mundialas, que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. También tenemos las redes de la radio, de la Uniradio.
Sí, está Uniradio en todas las redes también. Estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook.
Por WhatsApp y Telegram se pueden comunicar al 092-555-982, como se han comunicado ya varios de ustedes. Nos mandaron saludos el otro día también de Brasil. Así que saludo para la gente que nos escucha, porque al estar también subidos luego los capítulos, los episodios a la web, lo pueden escuchar de cualquier parte del mundo. También se puede escuchar de cualquier parte del mundo a través de TuneIn, así que así préndanse. Es.
Si se perdieron alguna entrega de Mundialas y les interesa escuchar, como dijo Lucía, pueden ir a la web de Uniradio y allí están subidos todos los programas.
Bien, vamos a la actualización de noticias.
Titulares.
Empezamos con atletismo. María Pía Fernández participó ayer jueves en el mitin iberoamericano de Huelva y quedó en octavo lugar con un tiempo de 4:13:49, su segunda mejor marca personal y a menos de un segundo de su récord nacional, que es de 4:12:61.
Así es, Fernández además ya venía de competir en Rabat, Marruecos, donde había ganado los 1500 del pre-program de la Diamond League con 4:19:40.
Seguimos en atletismo porque su par masculino, Santiago Catrofe, también brilló en el mitin de Barcelona, ganando el 1500 con un tiempo de 3:44:00.
De esta forma, Catrofe queda a centésimas del récord nacional absoluto de Ricardo Vera de 3:43:47, dueño del récord desde hace 30 años.
Seguimos en el atletismo, pero ahora hablamos del Sudamericano Sub-20. En cuanto a que se disputó en Cali, Colombia, el balance fue positivo para nuestros compatriotas.
Bruno Josset cerró la actuación uruguaya ganando la medalla de bronce en salto largo con un mejor salto de 7:20.
Por su parte, Mauro Pons, con solo 16 años, fue el autor del doble récord nacional en salto alto con un 2:06, que es récord U20 y U18, y lo ubica en la cuarta posición histórica.
Hablamos ahora de vóley y playa, porque la dupla uruguaya conformada por Esteban Bailón y Nicolás Bertrán se metió entre los 24 mejores del Mundial Sub-21 de voleibol playa, que se está disputando en Tailandia.
Los celestes finalizaron segundos del grupo D tras caer en su debut con Italia 2-0, pero luego ganando a China por 2-0 y a Austria por 2-1.
Recordemos además que las duplas masculina y femenina de los mayores nos representarán en el Mundial de Hamburgo desde el 28 de junio al 7 de julio inclusive. Nos representarán Mauricio Vieito y Marco Cairus en varones y Camila Baucero con Florencia Rotti en damas.
Y cerramos hablando del Mundial Femenino. La Copa Mundial Femenina de la FIFA ya llegó a los octavos de final luego del cierre de la fase de grupos. Los países que clasificaron en esta etapa son Alemania, Nigeria, Suecia, Canadá, Italia, China, Holanda, Japón, Noruega, Australia, Inglaterra, Camerún, Francia, Brasil, España y Estados Unidos.
Este sábado, es decir, mañana, comienzan a disputarse los octavos de final. Son dos los partidos que se realizarán. Por un lado, Alemania, la vicecampeona del mundo, se mide contra Nigeria. Y el otro partido, Australia, se enfrentará con Noruega en Niza. Mañana, sábado, comienzan entonces los octavos de final de este Mundial Femenino.
Y continuarán con los partidos del domingo, lunes y martes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Bien, y ahora en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar sobre el clásico del fútbol femenino, porque este 23 de junio se enfrentan Nacional y Peñarol para definir quién será el cuadro campeón del primer torneo del año del fútbol femenino, un partido que se va a disputar a las 15 horas en el Complejo Deportivo Rentistas.
Actualmente las entradas para el clásico femenino se encuentran restringidas por un tema de seguridad, medida que surge a raíz de problemas de violencia en partidos de fútbol masculino.
Hoy hablamos con Rafael Fernández, expresidente de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de FIFA y ex vicepresidente de AUF, para que nos cuente su opinión al respecto de la situación que vive el fútbol femenino en Uruguay sobre el clásico y la comparación con el femenino a nivel mundial, ya que además se está desarrollando el fútbol
el mundial del fútbol femenino en Francia. Bueno, bienvenido Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un saludo muy grande para las tres. Creo que están las tres, ¿no?
Sí.
Maca y Katia, como siempre. Sí. Como estuvimos desde el año 2016, 2017, hablando periódicamente acerca del Mundial,
sí.
Es una alegría cuando hoy me llamaron y que vamos a concertar una entrevista, porque sé que ustedes, yo las sigo a través de las redes sociales, son unas grandes luchadoras por el deporte, por el fútbol femenino y por todas las actividades deportivas, así que realmente es un gusto de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, a la pregunta que te escuché, siento al principio, no pensé ni que me pregunten, siento escozor cuando me decís que van a ir 200 personas de público restringido al Complejo Rentista, ¿viste? Estoy en desacuerdo en toda la frase, ¿viste?
Sí,
desde el principio hasta el fin, y lo he manifestado en las redes sociales. Y mi primer digamos, no enojo, mi primer disgusto muy grande es con el Estadio Charrúa. El Estadio Charrúa, durante 2 años, gracias a la colaboración de la Secretaría Nacional de Deportes, de la Conmebol y de la FIFA, pudimos hacer ese estadio que ustedes conocieron, que ustedes visitaron.
Hermoso estadio.
A las chiquilinas, cómo quedó ese estadio. Con vestuarios de última generación, con separadores para el fútbol femenino, con el césped sintético de la mejor calidad, con luces de LED que pasamos las de Caín porque no llegaban y al final se pudieron instalar en tiempo récord, trabajando 24 horas por día. Y que ese estadio Charrúa no pueda ser utilizado o que no sea utilizado para el fútbol femenino con frecuencia me produce realmente un gran disgusto. El clásico del fútbol femenino se tiene que jugar en el Estadio Charrúa, que sí, sí. Tiene separación de hinchadas, que tiene la posibilidad de hacer un operativo bien, normal, de seguridad, y compartir con el fútbol, no solamente 200 personas, el fútbol femenino tiene que trascender, no a las 200 personas que son los familiares, la abuelita, la mamá, el hermano, al contrario, tiene que ser para todo el resto de las que no son, no están vinculadas con los equipos, por supuesto que vayan los familiares de las chiquilinas, pero además que vayan otra gente que quiere ver lo que es el fútbol femenino. Yo estoy todos los días mirando fútbol, por suerte, hoy no hay fútbol, voy a descansar, mi señora va a tener tranquila porque hoy es el Mundial de Francia 2019.
Sí, hoy tuvieron el día libre. Sí.
Unos partidos emocionantes realmente, ver a los equipos sudamericanos el progreso que han tenido, y nosotros ver el Estadio Charrúa, cómo trabajamos durante 2 años, y que no pueda ser utilizado o que no lo utilicen, realmente no me gusta. El Estadio Charrúa, fíjate, cuando vinimos con aquel impulso del Mundial que terminamos, y fue divino porque había la gente, te paraba por la calle, te decía arriba, y te preguntaba, ¿dónde puede practicar mi nena que tiene 7 años y fútbol femenino? Era por haber hecho en enero un torneo, ¿viste? Claro. Junto con toda la gente de OFF y de AUF, de todas las, de donde fuera, campeonato para niñas de 7 a 10 años, por ejemplo, dividir la cancha en 4, y en 2 y hacer 2-2 para que jueguen 2 partidos simultáneamente y poder hacer un gran torneo. Era el legado, ¿viste? Como digo yo, el legado del fútbol femenino es ese.
¿Y por qué no pasa eso, Rafael? ¿Qué es lo que falta?
A mí en su momento, cuando en la transición, no te digo que tuvimos la transición con los problemas políticos que tuvo la AUF, ahí en ese momento la Comisión Interventora me dice que siguiera con el fútbol femenino. Y bueno, tuve ciertas condiciones para hacer, o sea que vos tenés que innovar en el fútbol femenino. Si vos seguís con los esquemas que hay así actuales, claro, que no funciona. No es porque esté mal o esté bien o esté muy mal, no. Vos tenés que cambiar, tenés que ser innovador. Tenés que darle al fútbol femenino otra imagen, tenés que cambiar la forma de disputa de los torneos, tenés que aggiornarlo, tenés que abrirte para que vengan nuevos equipos para poder integrarse fehacientemente con OFI. Tenés que apoyarte mucho en los clubes, apoyar a los clubes para que los clubes también puedan desarrollarse. Sin clubes fuertes no hay un fútbol femenino fuerte. Y también precisás que la gente vaya. Si la gente va y tenés la oportunidad de jugar partidos en el estadio, vas en el Estadio Charrúa, vas a tener oportunidad de conseguir marketing, sponsorización, porque la gente, las empresas, al ver, digamos, eso nuevo que es el fútbol femenino, van a anunciar empresas que no anuncian en el otro fútbol, en el fútbol masculino, porque el fútbol femenino es un gran consumidor de, yo qué sé, ejemplo, de cosmética, de ropa, de joyas, de perfumes, que no lo hacen generalmente con el fútbol masculino. Entonces, hay que tener ingenio, hay que tener idea, imaginación, y vos tenés que tener tu gente. Es decir, yo lo que decía, propuse, es que yo iba a elegir la gente que estuviera conmigo. Y bueno, ahí empiezan los problemas políticos, vos sabés que empiezan los compromisos políticos con algunas personas que de repente son trabajadoras, pero que yo no comparto algunas cosas, y bueno, claro, no quedó en eso, y bueno, quedé con las manos libres. Pienso, y se lo he dicho personalmente a Valentina, que es una gran trabajadora, fue una gran compañera del Mundial.
Valentina Priego, sí.
Sí, Valentina Prego, la presidenta de Fútbol Femenino, es una gran persona, es un excelente dirigente, pero que no podríamos compartir, viste, la conducción, no por nada con Valentina, porque voy a repetir, es tan capaz que puede llegar a hacer lo que ella quiera, pero vos tenés que tener las manos libres y poder dar líneas generales al fútbol femenino. El fútbol femenino necesita una remodelación, necesita otra adaptación, y sobre todo necesita nuevas reglas de juego, sobre todo que el público pueda concurrir libremente a los espectáculos. Un clásico es en la fiesta del fútbol, Peñarol, Nacional Peñarol, para 200 personas, te dan ganas de llorar.
Claro.
No puede ser, si hacemos dispositivos para que puedan venir de repente, no sé, de algún país extranjero, 500 personas, y hacen dispositivos y policía y línea de seguridad, y no puede el fútbol femenino, que es el futuro del deporte, y en este caso como es el fútbol femenino, resulta ilógico. Además que el fútbol es uno solo, lo dije antes, lo sigo diciendo, el fútbol es uno solo, no es fútbol masculino y fútbol femenino, el fútbol es uno solo, no tiene género. y tienen, lo pueden practicar, lo tienen que practicar todas. Mi familia, mis nietas, que son chiquitas, quieren jugar al fútbol, juegan al fútbol con los primos. Es decir, en este momento estamos en ese cambio de mentalidad en el cual el fútbol, ahora sí quieren acceder, y los papás y la mamá, que a veces tenía, no, hay que ir a la cancha de baby fútbol, bueno, ahora están yendo y van a las canchas de baby fútbol, y uno se alegra de que los cuadros de baby fútbol, ver de repente a alguien linda con el pelito largo que juega mejor que los hombres, y escúchame, que la pisa, que la pasa y que los manda. Entonces, ¿qué cosa más linda que ver integrada a la mujer? Por eso les digo que siento mucho todo esto, sé que se están organizando las chicas porque he hablado con algunas de ellas, y bueno, creo que ellas van a ser las protagonistas y son las que van a lograr que al Estadio Charrúa, sobre todo al Estadio Charrúa, el estadio, como digo yo, Estadio Municipal Mundialista, Municipal Charrúa, para mí es eso, ¿viste? Porque es municipal y de acuerdo al convenio que hay, es el fútbol, el Estadio Charrúa está para la actividad del rugby y del fútbol femenino, supuestamente compartido, no el 90 o el 10 o el 70 y el 30, compartido. Cuando vos compartís algo, en la unión matrimonial es el 50 y 50. Cuando vos
compartes iguales, digamos.
Exactamente. Compartir, viste, vamos a compartir una torta que yo te voy a dar la torta a vos, y no te voy a dar la frutilla y me quedo con toda la torta, viste.
Es decir, exactamente.
Y tengo la mejor relación con el rugby, no creas que estoy. Lo que pasa es que hay que tenés que tener alineamiento, tenés que tener las exigencias. Además, el rugby recibe todos los meses un monto mensual, digamos, de subvención para mantenimiento de Estadio Charrúa por parte de la AUF, ya desde el gobierno de Sebastián Bauzá que se produce eso. Y eso, bueno, todavía redobla más la apuesta de lo que es el fútbol femenino, ¿viste? Supuestamente, ¿viste? Este mes, bueno, jugar rugby porque tenés el campeonato, la Copa. Bueno, este mes que viene voy a jugar yo al fútbol femenino.
Claro.
Que jueguen todos los clubes en Peñarol Nacional, que jueguen en etapas 2 de mañana y 2 de tarde, que jueguen todos los equipos de fútbol femenino, de la A y de la B, no sé, que jueguen todos, que jueguen las juveniles, que los preliminares de Charrúa sean las juveniles de la sub-17, de la sub-16. Yo qué sé, uno me pongo a hablar de este tema, me apasiono y les acaparo todo esto. No las dejo hablar a ustedes.
Sí, no. Te iba a preguntar, hace un poco tiempo en Argentina, un movimiento liderado por Macarena Sánchez, que es una futbolista en el fútbol femenino, lograron, bueno, después de mucho esfuerzo, unión, poder profesionalizar el fútbol femenino. ¿Qué tan lejos estamos de acá? Por lo visto estamos años luz, ¿no? Pero
¿Cómo? No podemos ni hablar de eso. Si no podemos hacer un clásico libre, si no podemos utilizar las instalaciones que dejó delegado el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA, si no podemos hacer esa cosa que me estás hablando de que vamos a profesionalizar, tenés que ir paso a paso. ¿Cómo no van a tener derecho? ¿Cómo tienen derecho las mujeres, al igual que los hombres, de poder decir, bueno, voy a trabajar 4 horas y el resto me voy a dedicar al fútbol femenino? No salir corriendo, viste, de la facultad o del liceo o del laburo, para ir corriendo a poder practicar a las 8 de la noche, ¿no? Tiene que ser una cosa exactamente igual como sucede con todos que practican a la... Andaba a decirle a ver a los jugadores de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, a ver si practican de noche. No pueden practicar de noche, practican de tarde. ¿Por qué? Porque van al liceo de tarde, de mañana o de tarde, y el resto del día lo dedican a la actividad de fútbol y tienen viáticos, tienen remuneraciones, muchas veces ya en tercera tienen contratos, ya les empiezan a hacer precontratos, ya les empiezan a dar viáticos importantes. Y no de repente, como ahora que muchas instituciones le hacen una ayuda para que puedan ir en ómnibus, para que puedan tomar un ómnibus, para que puedan comerse un refuerzo. Y sé que hacen el esfuerzo porque no pueden más. Porque tenés que hacerlo de otra manera. Hay que buscar el apoyo. Evidentemente hace falta que además que los partidos de televisión de fútbol femenino sean televisados. Hay que buscar la forma de poder incentivar, de que sea atractivo, de poder llegar a la gente, porque vos llegás a la gente a través de las transmisiones de radio, las transmisiones de televisión, a través de que hayan programas como el de ustedes, que hayan programas a otro nivel y que puedan una difusión. Sin difusión de fútbol, sin ideas, sin creatividad, sin innovación, sin cambios, no llegás a nada, es decir, no seguís igual. Entonces, si vos seguís igual, viste, seguís gris. Es horrible, es decir, un día tenés que decir, bueno, voy a dar el salto, quiero dar el salto y quiero hacer algo importante, algo grande, algo que tenga difusión, algo que tenga a nivel nacional, y poder decirle realmente a la Secretaría Nacional de Deporte, gracias a lo que ustedes colaboraron con nosotros, efectivamente tiene destino el fútbol femenino. Conmebol, gracias a la colaboración que dieron ustedes para el césped sintético, gracias. Y las luces, Saray Bareman, que dedicó una partida que había de dólares para otra cosa, le dedicó exclusivamente para las luces LED del Estadio Charrúa. Esa es la forma. Y a veces cuando me preguntan de FIFA cómo estamos, o me preguntan de Conmebol, lo único que contestar, mira, yo no estoy en el tema en este momento, estoy fuera por parte de lo que es la conducción política. No vuelvo a repetirte por las razones que te dije antes, pero sí. No porque no quiera, pero sí tiene que ser condicionado a un estilo y una forma de trabajo que realmente son exigentes y tienen que ser de mucho laburo y de mucho conocimiento. No podés improvisar, cuando vos tenés que ir a hablar con una empresa, vos tenés que hablar con un ente, vos tenés que tener la persona que hable, la persona que tenga una entrevista con alguien, tiene que ser alguien importante o que tenga buena imagen. No digo que las personas ahora tengan mala imagen, pero vos tenés que mostrar la diferencia, que el fútbol femenino cambió. Y ese es el mayor deseo mío.
Claro. Rafael, como vos decías, tenemos que cambiar, como país tenemos que cambiar la cabeza, porque tenemos una asociación uruguaya de fútbol que, si solamente miramos las redes, tiene por un lado AUF y por el otro AUF femenino. ¿Por qué esa diferenciación? Así no va a cambiar nada. ¿Por qué se diferencia el fútbol femenino y se lo trata como otra cosa si el fútbol, como decías vos también, es uno solo? Tenemos que cambiar totalmente.
Fíjate que además, en este momento, la designación de las canchas. Yo te digo que ustedes que están, fíjate la designación de las canchas y vayan a visitar las canchas. Y no voy a nombrar los nombres porque van a pensar que tengo algo con esa gente, pero son, primero se eligen las canchas de primera, después la B, después la C, después los juveniles de masculino, y después lo que queda es para el fútbol femenino. Es decir, les toca ir a jugar de repente en la ruta 6, lo voy a decir, en la cancha del complejo de Quehuay, no sé, otros en el complejo, y entonces tienen que hacer un, viste, salir 3 horas antes para llegar a un partido. Canchas que las jugadoras se lesionan, se lastiman, claro. Tienen problemas para poder llegar, para poder bañarse. Una jugadora tiene el mismo derecho, que sea mujer o hombre, tiene el derecho, cuando termine el partido, de poderse bañar con agua caliente. Tiene el derecho de que cuando termine el partido, poder tomar una merienda, poder llegar a su casa en forma normal a las 3 horas.
Así es, y teniendo el Estadio Charrúa, que como se dijo el año pasado, con el Mundial Sub-17, que se iba a usar para el fútbol femenino y no se está utilizando.
Tenés locomoción para todos lados, en el Estadio Charrúa, tenés locomoción para todos los lugares de Montevideo. Estás en el centro periférico, porque además es fácil, y además se lograría de repente una línea que uniera, yo que sé, 3 cruces con el Charrúa, viste, cada los fines de semana, cada claro, hora, para que las chicas cuando vienen bajen 3 cruces, se van al Charrúa, vuelven de vuelta. Por eso te digo, son ideas, viste, como vos me sugerís, es eso, viste, y jugar 5 partidos, 6 partidos. Yo escuché, yo creo que debe ser un error, ¿no? Es un error horror que se suspendía la etapa para el fin de semana por las inclemencias del tiempo. Sí. Yo que sepa, tenemos 2 canchas de césped sintético, ¿no?
Sí, sí.
El complejo de Rentistas y el Estadio Charrúa. Vos decís, si se suspende por inclemencias del tiempo, mirás ahora el cielo, está fenómeno. Si tenés alerta naranja, alerta roja, no sé, cualquier alerta, pero en este momento no tenés nada, las inclemencias del tiempo, el estado de las canchas, en césped sintético. Entonces, ¿de qué hablamos? No, yo creo que es un error, ¿viste? Vos anunciabas que hoy el fin de semana había clásico, y yo estuve leyendo, me parece que no había clásico, no creo. Ojalá sea un error mío, porque si no estaríamos en contradiciéndonos todo, ¿viste? Diciendo, logramos césped sintético para dos escenarios deportivos y no jugamos por inclemencia del tiempo. No, yo creo que no, ya no. Tenemos que definir cosas, y creo que tenemos que actuar todos, viste, bien, y acá no se trata de ni de fútbol, como decís vos, ni fútbol femenino, ni fútbol masculino.
Sí, ese es uno solo.
Femenino. ¿Y por qué tenés una página de AU femenino y no tenés una página de AU? ¿Por qué está una página de AU femenino y después está una página de AU? Si AU fue la misma.
Claro, claro.
Y no tengo nada contra la organización y contra
sí.
La porque son todos macanudos. Pero es una cuestión de orden y darle jerarquía y la importancia que tiene como el fútbol femenino. Pero tienes que ponerte como la jugadora, firmes así, decir, bueno, escúchame, chiquines, señores, esto es así. Y me encantan que ellas hayan tomado la posta de que había una organización. Y ojalá le deseo mucha suerte y que sigan adelante.
Bueno, Rafael, lamentamos desde Mundialas, porque sabemos de tu trabajo, que no estés ahora en el fútbol femenino. Lamentablemente ahora y media tenemos que entregar a otro programa, pero te agradecemos mucho que siempre estés a disposición de Mundialas y de Uniradio.
Y esperemos que en el próximo entrevista, en el próximo contacto, sea por una buena noticia.
Del estado charrúa, por favor.
En serio, Mariana, Maca y Katia, te acordé. Les mando un beso grande, un beso un abrazo a toda la audiencia y a no aflojar, a seguir, hay que seguir, porque de esa forma siguiendo es que se logran las cosas y tenemos que hacer, y el interés mío y creo que de todos ustedes es que el Mundial Femenino que se hizo acá en el Uruguay 2017 tenga el legado que se merece.
Así es.
El apoyo que tuvimos todos. Estamos.
Bueno, un beso. Abrazo grande. Muchas gracias, Rafael. A las órdenes, Rafael.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte. Lo que se viene el fin de semana.
Bien, y entonces estábamos hablando con Rafael Fernández, expresidente del la Copa Mundial Femenina Sub-17 de FIFA y vicepresidente de la AUF, quien, bueno, nos dio una linda charla sobre el tema del fútbol femenino, del clásico que se va a disputar este fin de semana, el domingo 23 a las 15 horas en el Complejo Deportivo Rentistas.
Así es, y mañana sábado se va a disputar el clásico Sala, que no es que tenga solo 200 entradas, sino que se va a disputar a puertas cerradas, lamentable.
Es una tristeza porque, como hablaba recién Rafael, impide el crecimiento del fútbol femenino y la difusión. Porque si no tiene difusión, va a llegar a menos público. Cuanto menos público tenga, menos repercusión va a tener y...
Lamentablemente.
Bueno, habrá que seguir hablando de esto para ver si se puede poner en la mesa el debate más seguido, a ver si se puede llegar a cambiar algo también.
Se nos fue el tiempo, le mandamos un saludo a nuestras compañeras Silvana Pereira y Mariana Sequeira, a Pablo y a Diego del otro lado del vidrio en controles. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en Uniradio.
En vivo a las 19 horas.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio
89.1, Universidad de la República.